23 de julio de 1968, San Francisco. El tema de esta noche es el poder. No me refiero al poder del César, estoy hablando esta noche del poder de Dios, porque aquí en este mundo del César creo que todas las naciones admitirían que esta tierra nuestra es, con mucho, el mayor poder en el mundo del César, poder económico y poder militar. Y aquí estamos, contra una nación de décima categoría, y tenemos en nuestras manos la guerra más larga de nuestra historia. Decimos que tenemos un objetivo y que tenemos los medios para lograrlo, pero no estamos dispuestos a utilizar los medios que tenemos. Pues bien, modificar el objetivo para adaptarlo a los medios que estemos dispuestos a utilizar. Eso pertenece al mundo de César. Si no modificamos el objetivo para adaptarlo a los medios que estamos dispuestos a utilizar, entonces cortamos el anzuelo y lo olvidamos, y olvidamos el llamado salvar las apariencias. Pero no me refiero a ese tipo de poder. Estoy hablando del poder de Dios, que en las Escrituras se llama Jesucristo. Pablo define a Cristo como el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Aquí encontramos sabiduría y poder exaltados y personalizados como compañeros de Dios en la creación del mundo. Ese poder es tu maravillosa imaginación humana. Ese es el poder de Dios. Ese es Cristo. En lo que a mí respecta, ese es Jesucristo de las Escrituras. Ahora bien, esta noche estamos hablando de este poder. El evangelio más antiguo es el de Marcos, y las primeras palabras que encontramos en labios de este poder, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ahora, la palabra arrepentirse como la usamos en el mundo no es lo que las Escrituras quieren decir cuando la usamos aquí. Queremos decir sentir remordimiento, arrepentimiento. Eso no tiene nada que ver con la palabra arrepentirse. Es la metanoia griega, un cambio radical, pero radical, de actitud, un cambio radical de mentalidad. ¿Puedo ver un objetivo y entonces todo me dice, bueno, no puedo realizarlo? Bueno, ¿tengo el poder para realizar un objetivo? Les digo que tenemos el poder. Bueno, ¿cuál es el significado más profundo del poder sino la eficacia para lograr el propósito de la vida? Bueno, entonces tengo un propósito. ¿Tengo el poder? Les digo a todos, sí. ¿Puedes imaginar el final, no? ¿Te imaginas cómo sería si fuera verdad? ¿Puedes sentir cómo sería si fuera verdad? Bueno, entonces, eso es poder. Ahora bien, ¿puedes ser persistente en ello? ¿Podrás permanecer fiel a ese fin como si fuera verdad? Ahora, no me importa cuál sea el objetivo. Tienes el poder para lograrlo si sabes que este poder es el poder de Cristo. Porque para Él todo es posible. Está personificado en las Escrituras. Volvamos atrás y veamos cómo lo personifican por primera vez. Lo leerás en el capítulo 8 del libro de Proverbios, desde el versículo 22 hasta el final, el versículo 36, y estas son las palabras, Dios me poseyó desde el principio de su camino, el primero de sus actos en la antigüedad. Una traducción lo dice, Él me creó. Esa no es una buena traducción. No puedo decir que creo mi capacidad de pensar. Puedo desarrollarlo, pero estaba conmigo al principio. No puedo decir que haya creado mi capacidad de imaginar, fue conmigo. Puede que no me lo imagine correctamente, pero estaba conmigo. Así que Dios me poseyó en el principio de su camino, en el primero de sus actos de antaño, antes de que Él creara el universo, antes de que pusiera los cimientos de la tierra, yo estaba a su lado como un niño pequeño. Yo era diariamente su deleite, regocijándome delante de Él siempre, deleitándome en su mundo habitado. Ahora bien, hijos míos, escúchenme, el que me encuentra vida y obtiene el favor del Señor, pero el que me falta, se hace daño. Todos los que me odian aman la muerte. Lees estas palabras en el octavo de Proverbios. Aquí se le personaliza como un niño pequeño, compañero de Dios en la creación del mundo. Cuando lo lees, no tiene sentido, pero te lo digo por experiencia personal. Habiendo practicado el arte del arrepentimiento y habiendo experimentado el nacimiento desde arriba con el niño pequeño, Sé exactamente lo que quiso decir el profeta cuando fue inspirado para escribir esas palabras. Un día encontrarás este poder creativo en ti, personificado en un niño pequeño. Todo el vasto mundo lo ha entendido completamente mal y piensa que se trata de un niño pequeño envuelto en pañales que fue encontrado por los pastores hace 2000 años. Esa es una señal del nacimiento en el hombre del poder creativo de Dios. Así que Dios en realidad está haciendo surgir su poder creativo en el hombre, y cuando éste nace en el hombre de modo que el hombre realmente se convierte en parte del poder creativo del universo, la señal de su nacimiento, la señal de su conciencia de ello, es la de un niño pequeño. Entonces aquí estaba yo como él, yo estaba a su lado como un niño pequeño cuando dio a luz el universo. Entonces, en todos, al hacerme surgir como parte del poder creativo del universo, la señal de mi llegada a ese punto se simboliza en de un pequeño niño. Cuando encontré al niño, encontré la vida. Ahora tengo vida en mí mismo. Ya no soy un cuerpo animado, soy un espíritu vivificante. Si lo pierdo, me hago daño. Todos los que me odian aman la muerte. Ahora, este mundo es el mundo de la muerte. Entonces le cuentas la historia al mundo, y la mayoría preferiría tener el edificio al otro lado de la calle o este edificio, algo que para ellos sea seguro, que conocer un poder. Llévate el edificio, destrúyelo, pero déjame el poder de recrearlo. No me quites el poder creativo, sino todas las cosas que creo. El mundo prefiere tener las cosas creadas que el poder de crear. Y entonces quienes me odian, aman la muerte. Están enamorados de todo el vasto mundo que se descompone. Pues todo lo que se construye hoy poco a poco se desvanece. Viene al mundo, crece, mengua y desaparece. Pero déjame el poder de traer cualquier cosa a este mundo, y quítame, si quieres, cualquier cosa que yo traiga al mundo. Pero no me quites el poder creativo, para que pueda crear cualquier cosa en este mundo. Ahora bien, ¿qué quiere decir con arrepentimiento? Significa esto, pone a prueba la capacidad del individuo para entrar y participar de la naturaleza de lo opuesto. Veo a alguien y está financieramente detrás de la bola 8. Tienen que pagar alquiler, comprar ropa, alimentarse y tal vez tengan obligaciones con la sociedad, otros para alimentar, otros para vestir. Pueden ser un padre o una madre. Y los encuentro y no están empleados. Ahora, pone a prueba mi capacidad para colocarlos en el estado en el que tienen un empleo remunerado. Los traigo ante mi mente y me los represento como si tuvieran un empleo remunerado, y en la medida en que estoy autoconvencido de la realidad de lo que veo, oigo y hago, en esa medida se convierten exactamente en lo que estoy haciendo, todo en mi imaginación. Bueno, si mañana o en el presente inmediato realmente se ajustan exteriormente a lo que estoy haciendo interiormente, he encontrado el poder creativo. Lo intento de nuevo con otro. Lo pruebo con otro más y sigo intentándolo, y funciona. Pues bien, lo cuento y pido a todos los que me escuchen y crean que lo prueben. Vea si usted no puede ejercer ese mismo poder en usted. No es un poder diferente. Solo hay un Cristo. No hay innumerables pequeños Cristos corriendo por la tierra, solo un Cristo, y ese Cristo es su maravillosa imaginación humana. Entonces, si yo ejercito mi imaginación y se demuestra en la actuación, y luego tú ejercitas tu imaginación y se demuestra en la actuación, es la misma imaginación, individualizada como Neville, individualizada como tú, sin importar tu nombre. Luego lo compartes con otro y se lo cuentas a otros. Bueno, si puedo decirlo hasta el punto en que se sientan persuadidos a probarlo, y al intentarlo, se demuestra en las pruebas, entonces lo habremos encontrado. Entonces, cuando lees en las Escrituras, lo he encontrado, ¿encontré a quién? He encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y los profetas, Jesús de Nazaret. Bueno, la palabra Jesús simplemente significa lo que significa Jehová, significa salvación. Significa salvar. Si salvo a alguien de la pobreza poniéndolo en un estado de opulencia, entonces ese es Jesús. Estoy ejerciendo el mismo poder. Si alguien no se encuentra bien y lo represento como la encarnación de la salud y él se adapta a ella, entonces ese es Jesús. Él lo salvó, ¿de qué? De no estar bien. Bueno, si lo intento y lo intento y lo intento y se demuestra, ¿qué importa lo que piensen los demás? ¿Qué importa lo que cada uno piense de lo que estoy hablando? Solo sé que se demuestra por sí mismo. Funciona. Bueno, si funciona, pruébalo. Así que este es el poder del que hablo, no una pequeña cosa peculiar en el exterior. No lo compras. Es innato. Lo ejercitas. Entonces, se te dice que te arrepientas al comienzo del ejercicio del poder, y cuando alcanzas un cierto grado de intensidad, ese poder nace. Nace en ti y luego se personifica como un niño pequeño, y realmente sientes que sales de tu propio cráneo. Y aquí hay un niño pequeño envuelto en pañales, y es vuestro hijo. Ahora bien, no formaste un niño pequeño en tu cabeza. El niño es un signo de tu nacimiento desde arriba. Es una señal de tu llegada a la corriente creativa de Dios. Ahora eres uno con el poder creativo de Dios, y solo existe Dios, nada más que Dios. El hombre es todo imaginación, y Dios es hombre, y existe en nosotros y nosotros en él. El poder creativo de Dios es la imaginación del hombre. En realidad, ese es Jesucristo mismo. No hay otro Jesucristo. De repente te das cuenta de que esto es de lo que está hablando el mundo. Lo han puesto afuera y han hecho de él un pequeño Dios, cuando está alojado en todos. Ahora, déjame mostrarte desde mi propia experiencia lo que sé sobre esta ley. Puedo desperdiciar poder en el mundo de César. Lo estamos haciendo por miles de millones cada año con nuestra pequeña guerra y todas las tonterías que tenemos en el mundo. Este poder no lo puedes desperdiciar. Puedes usarlo mal, pero no puedes desperdiciarlo. Puedo usarlo mal en cada momento imaginando cosas desagradables sobre la gente, cosas desagradables sobre mí mismo, y puedo usarlo con odio, pero no puedo desperdiciarlo. Te mostraré por qué no puedes desperdiciarlo. Una noche, hace muchos, muchos años, de repente tomé conciencia de dos seres. Soy yo quien los percibe, por lo que hay tres, pero soy yo el que percibe. Aquí, encima de mí, está la mujer más bella que puedas imaginar, un ángel de la belleza y de todo, era encantadora. Y debajo de mí estaba la cosa más monstruosa que el hombre jamás podría concebir, cubierta de pelo como un simio, pero podía hablar. Habló guturalmente. Lo miré y luego me miró y señaló a este hermoso ser angelical y llamó a esta mujer madre. Bueno, estaba tan molesto con esta cosa monstruosa que la golpeé. Se regodeó. Amaba la violencia, se alimentó de la violencia. Cada vez que era violento, se hacía más fuerte. Y esta cosa hermosa, resplandeciente, pero este la llama madre. Y de repente, mientras golpeaba esta cosa, me di cuenta, esta es la encarnación de toda mi energía malgastada, como esta otra es la encarnación y personificación de cada pensamiento noble que alguna vez he tenido. Miré esta cosa, no tenía a nadie con quien pudiera jurar. Sentí una compasión que nunca antes había sentido. Miré esta cosa monstruosa y me di cuenta de que no es más que el resultado de mi propia energía mal utilizada. Nunca debería haber nacido. Y me dije a mí mismo, te redimiré, aunque me lleve una eternidad. Me comprometí a redimirlo y ¿sabes lo que pasó? En ese mismo momento, ante mis ojos, todo se marchitó. La cosa monstruosa, la encarnación del poder, algo de aspecto horrible, se hizo cada vez más y más pequeño, y no dejó rastro de haber estado presente. Pero a medida que se hizo más y más pequeña y desapareció, la energía volvió a mí. Sentí un poder infinito. Sentí que habría hecho cualquier cosa para que el poder regresara a mí. No fue en vano, fue mal usado, pero no perdido. Nada se pierde en todo mi monte santo. Entonces no puedes perder el poder. Puedes hacer mal uso del poder, pero no puedes perderlo. Pero un día te enfrentas a algo tan monstruoso como ese. Sabía exactamente lo que hice. No esperarás para redimirlo. En el mismo momento en que te comprometes y lo dices en serio, te redimiré aunque me lleve la eternidad, en ese momento esa cosa monstruosa se marchita. Se hace cada vez más pequeño, y este otro brilla, se vuelve radiante como una estrella. Ella es la encarnación y la personificación permanente, cada vez mayor, de tus propios pensamientos maravillosos. Cada hermoso acto tuyo la alimenta. Cada acto innoble tuyo lo alimenta y ellos caminan contigo. Este susurra las cosas hermosas, animándote a ser noble, y este otro susurra las cosas violentas. Si estás en una encrucijada sobre lo que debes hacer, este quiere que lo alimentes. Él solo puede alimentarse de la violencia, y este otro solo puede alimentarse de los bellos y nobles pensamientos del hombre. Y el hombre los crea. Ves tu propia creación y es el mismo poder de tu maravillosa imaginación humana. A partir de ese momento sabes quién eres. Eres un poder creativo y sales a cambiar todo en tu mundo para que se ajuste a algo más hermoso. Y no lo haces por fuera, lo haces por dentro. Lo haces todo en tu imaginación. La imaginación es Dios y no hay otro Dios. Su nombre es Yo Soy por los siglos de los siglos y por los siglos de los siglos. Ese es Dios. Y, sin embargo, cuando te encuentras con la personificación como tu propia imaginación, ves a un hombre, y ese hombre es amor infinito. También lo encontraréis con otra prenda, y él es poder infinito. Él es la sabiduría infinita. Y te darás cuenta de que el ser que realmente eres es un ser proteico. Él interpreta todos los papeles. Cuando lo conoces, su ser fundamental es amor, pero también es poder, y lo ves como poder. Y él también es sabiduría, y lo veis como sabiduría. Y no tienes que hacer ninguna pregunta como, ¿quién eres? Es tan obvio que estás en presencia del poder infinito, de la sabiduría infinita o del amor infinito. Y usted conoce la verdad de estas declaraciones de las Escrituras cuando dice, Dios es amor. Estás en la presencia de Dios, amor infinito, y es un hombre. Nuestros científicos nos hablan de una fuerza impersonal. Esto no es impersonal. Esto es muy personal. Dios es un hombre. Tú eres hombre, Dios ya no existe, tu propia humanidad aprende a adorar. Blake, el Evangelio Eterno. Porque aquí todo es Dios, y siendo Dios hombre, todos sus atributos están personificados. Entonces, cuando te encuentras con Dios como poder, es el hombre. Encuéntrelo como sabiduría, es el hombre. Conócelo como amor, es un hombre. Así que les digo que este poder del que hablo está aquí mismo, en su maravillosa imaginación humana. No recurras a otro. No recurras a nada externo. Todo está dentro. El reino de los cielos está dentro de vosotros. Y Dios está en su cielo. Si me dirijo hacia adentro, ¿hacia dónde me dirijo? Recurro a mi maravillosa imaginación humana y luego imagino lo que quiero como real en mi mundo y me convenzo de que es verdad. En la medida en que me convenzo a mí mismo, se vuelve verdad. En realidad se reviste de lo que el mundo llama realidad, pero la realidad no es lo visible que ven. La realidad es el estado invisible que he imaginado. Toma el roble. Córtalo. Se renueva por el estado invisible. El corderito lo matas con el cuchillo, pero la realidad de ese cordero, esa forma que es para siempre, es invisible para el hombre. Así que aquí, en este maravilloso mundo nuestro, tú tienes el poder. No necesitas poder financiero. Eso no bastará. No se puede comprar salud. No se puede comprar el respeto. O, puedes comprarlo por un tiempo, pero realmente no te respetan. Deja ir el dinero y no te respetarán. No necesitas nada en el mundo de César para comprar lo que quieres. Venid, nos dicen, cómpralo sin precio, sin dinero. Cuando él dice, cómpralo sin precio, entonces, verás, no es la moneda del César lo que usas. Usas tu propia maravillosa imaginación humana. Te contaré esta historia. Un amigo mío del sur fue a esta barbería. Había cuatro barberos. Primero fue al barbero jefe. Y después de unas tres visitas, el barbero no pudo aceptarlo ese día y tomó la cuarta, la última silla. Le gustaba bastante la forma en que este hombre se cortaba el pelo. Se puso a hablar con él y se dio cuenta de que al hombre le encantaba la barbería, le encantaba. Eso es todo lo que mi amigo necesitaba. ¿Realmente te encanta? Dijo, simplemente me encanta. No haría nada más que cortarme el pelo. Me encanta. Ahora bien, esto es lo que hizo mi amigo. Se imaginó a ese hombre como el jefe de la tienda. No lo consultó, no consultó al barbero jefe, no consultó a nadie, solo a este. Le gustaba. Se imaginó que no era el jefe de esta tienda, sino de una tienda. 6 semanas después, el barbero decidió, el dueño, vender la tienda. Mi amigo nunca me contó cómo consiguió el dinero, pero compró la tienda y pasó del cuarto hombre, el hombre bajo del tótem, al barbero jefe. El año pasado, a este le gustó tanto que vino a esta ciudad hace unos 2 meses. Aquí hubo una reunión, un concurso entre barberos. Trajo consigo a 2 de sus barberos. Uno estaba comprometido y no pudo venir ese día. Trajo 2. Retiraron, de 5 premios, recuperaron 4. Ganó 2, un primero y un segundo, y 2 de sus barberos ganaron 2 segundos. Acaba de participar en otro concurso de toda la región, es decir, los 7 estados occidentales, y lo ganó, más $1,000. La gran placa ahora está en su pared, todo gracias al uso de la imaginación por parte de mi amigo. Este hombre tiene un tremendo control de este poder. Es un agente de publicidad. Yo diría que a principios de este año su jefe le dijo, esta es nuestra mejor cuenta y no quiero perderla. Pero ustedes conocen la industria actual. Está decayendo y debemos hacer algo para sacarla. Bueno, se sentó y dijo, si la imaginación crea la realidad, mi único problema será enfrentar a estos hombres que se creen tan sabios, y persuadirlos para que me dejen hacer todo lo posible con mi campaña desde la premisa de que ya es un hecho consumado. No puedo anunciar que esto es posible. Debo decir que ha sido probado y comprobado en mis anuncios. Resolvió todo el asunto. Cuando estos 20 hombres, todos multimillonarios, porque esta es una de las grandes industrias del mundo, es una industria internacional, cuando él resolvió todo el asunto y se lo presentó a estos 20 hombres de la junta directiva, se pensaron que estaban por encima de todo esto. Estaban éticamente por encima de todas las cosas. Su código moral no se lo permitía, pero mi amigo los convenció de que así es como opera la ley, que la imaginación crea la realidad. Así que si quieres que se cree algo, déjamelo a mí. Tomaré tu deseo y lo convertiré en algo que ya es un hecho. Tú exprésalo. En el primer trimestre de este año, esa industria no solo detuvo el movimiento descendente, sino que lo invirtió, y sus ganancias, no brutas, sus ganancias para el primer trimestre de este año fueron $75 millones más que el primer trimestre del año pasado, 75 millones más. Estoy hablando de un beneficio neto. Ahora estos sabios, con sus maravillosos códigos éticos, lo permiten. Dieron el dinero en el banco. Dieron todas estas cosas, y su llamado código moral ético se fue por la ventana porque vieron otro principio que no conocían. Su competidor, vi la carta, su competidor en el campo de la publicidad, le escribió al jefe, el jefe de mi amigo. Él dijo, sabes, me quito el sombrero ante ti. Usas un principio que siempre hemos usado en nuestro trabajo, lo cual era una maldita mentira, nunca lo hizo en absoluto. Él dijo, sé exactamente lo que hiciste. Está tratando de pescarlo para descubrir qué está haciendo, y en esta carta afirma que realmente lo sabía y que siempre lo había usado, y nadie puede trabajar para nosotros a menos que sea consciente de este principio y viva según él. No nos preocupa su origen religioso. Puede ser católico, protestante, judío o ateo, pero tiene que vivir según este principio. Bueno, vi esa carta. El hombre estaba pescando, simplemente pescando para que el que realmente lo concibiera se acercara y le dijera lo que hizo. Pues aquí está el mismo de la barbería. Acude allí todos los sábados por la mañana con cita previa y el barbero jefe le espera en el preciso momento. Todos los sábados está ahí para este tipo. Él lo ama, y lo tomó del hombre bajo en el tótem y lo empujó hacia arriba. Se dio cuenta de que al hombre le gusta cortarse el pelo. Eso es lo que le gusta, simplemente le encanta. Muy bien, entonces sé el mejor. Si te gusta, sé el mejor en el oficio. Dime lo que quieres. Tal vez quieras ser esposa o darme un hogar. ¿Qué hay de malo en eso? Mi madre nunca fue a trabajar. Ella solo tenía 10 hijos y vivía en casa con su dotación completa de sirvientes. Mi hermana nunca trabajó, por eso vive en casa con sus sirvientes. Mi esposa trabajó hasta que pude permitirme mantenerla. El día que pude permitirme el lujo de quedarme con ella, le dije, ahora deja de hacerlo, así que ella dejó de hacerlo. Eso fue casi 2 años después de que nos casamos. 2 años después pude permitirme el lujo de mantenerla, así que a partir de ahora no trabajas y por eso ella no ha vuelto a trabajar. Entonces, dime lo que quieres y luego déjame convencerme de que lo que realmente quieres, lo tienes. En la medida en que esté convencido de que lo tienes, lo tendrás. Si no puedo convencerme a mí mismo, entonces he fracasado, pero no he malgastado la energía, porque lo intenté con amor. Entonces, cada vez que usas tu imaginación con amor en nombre de otra persona, la usas sabiamente. Incluso si no logró producir los resultados que buscaba, lo utilizó sabiamente. Entonces no encontrarás el monstruo que yo encontré, pero lo más probable es que todos, sin saberlo, construyeron ese monstruo, porque todos han comenzado a hacer un mal uso de la energía y se transforma en esta cosa horrible, horrible. ¿Alguna vez te sentaste y te preguntaste, ¿de dónde vino ese pensamiento? No fue un pensamiento encantador. Proviene de algo que construyes, de esa energía malgastada, de un ser monstruoso que un día te encontrará en el umbral y te confrontará, y tienes que redimirlo, porque Cristo debe ser redimido. Y aunque Él es el Redentor, también es alguien que debe ser redimido porque Él es solo energía. Él es poder. El poder creativo infinito es Cristo, el poder de Dios. Así que el poder del que hablo es vuestra maravillosa imaginación humana. Ese es Dios. Por eso cuando les digo que el hombre es todo imaginación, y Dios es hombre, y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, y ese es Dios mismo, el cuerpo divino Jesús, y nosotros somos sus miembros. Bueno, todos pueden imaginar, por lo tanto todos son miembros de un solo cuerpo. Así que este es aquel del que se habla en el capítulo 8 de Proverbios. Yo estaba a su lado como un niño pequeño. Encuéntrame y encontrarás la vida. Extráñame y te lastimarás. Ódiame y amarás la muerte. Entonces, el que lo encuentra nace de arriba, y a menos que nacáis de arriba, no podéis entrar en el reino de Dios. Y el nacimiento desde arriba se simboliza simplemente con el de un niño pequeño envuelto en pañales. No es un pequeño acontecimiento que tuvo lugar hace 2000 años de una vez por todas. Está ocurriendo. Lo empiezas con arrepentimiento. Arrepiéntanse y crean la historia del Evangelio. Y arrepentirse es simplemente desafiarte, ponerte a prueba. ¿Puedes tomar a un hombre del punto más bajo de la barbería y convertirlo en jefe? ¿Puedes representarlo ante ti mismo como alguien que realmente está a cargo, que lo ama y tú lo amas? Pues bien, pruébalo. Entonces lo amó, lo trajo a su mente como el que realmente era importante en su vida, y el hombre simplemente ascendió de repente al lugar más alto en su tienda, y ahora en toda la zona occidental ha ganado todos los premios. Y este, en su agencia de publicidad, hoy puede escribir su propio billete. El jefe le dijo, ¿qué quieres? El jefe le da, bueno, yo diría 3 o 4 veces al año, un enorme cheque de bonificación no solicitado. Quiere retenerlo. Mi amigo no tiene ningún deseo de renunciar, pero el jefe está tan ansioso por retenerlo que recibe una bonificación tras otra. ¿Y mi amigo? Está bien, lo aceptará. ¿Por qué no debería hacerlo? Así que les pido a todos los que están aquí que lo prueben. No te limites a escucharlo, pruébalo. Eres el poder operante, no funciona solo. Y entonces, cuando sé lo que debo hacer, bueno, entonces lo hago. Vete a dormir esta noche. Muy bien, ¿cómo estoy durmiendo? ¿En qué estado de conciencia estoy durmiendo? ¿Como alguien no deseado? Muy bien, entonces me levantaré mañana y me encontraré no deseado. Ignora los hechos de la vida y asume que te buscan. Ignora los hechos de la vida y asume que eres rico y observa cómo funcionan las cosas en tu mundo. Todo saldrá a tu manera. Estás creando a partir de un poder que es infinito y no necesitas ningún contacto en el mundo. No necesitas conocer a las personas adecuadas ni nada más en el mundo. Todo lo que necesitas saber es a Cristo, y Cristo es tu maravillosa imaginación humana. ¿Qué más necesitas saber sino a Cristo? Así que nadie te lo diga, está ahí fuera y luce así. No hay ninguna representación personal en las Escrituras con respecto a Jesucristo. No se menciona ni un pequeño pensamiento sobre su apariencia. Sin embargo, nuestras iglesias tienen cientos y cientos de pinturas, no hay dos iguales. Cada uno te dice que así era Jesús. Se parece a ti. Como se le dice en las Escrituras, aún no parece lo que seremos, pero sabemos esto, cuando Él aparezca, lo conoceremos. ¿Por qué? Seremos como Él, tal como tú cuando Él aparezca. Entonces, que nadie te diga que se parece a ti, porque ese no es Cristo. Y, sin embargo, a pesar del segundo mandamiento, no me hagas imágenes, tenemos todas estas pequeñas indulgencias que la gente compra y se inclinan ante ellas. Y a eso lo llaman Cristo, algo hecho con mano humana, y luego se olvidan del Hacedor y adoran lo hecho. No te olvides del Creador. El Creador es tu maravillosa imaginación humana. Todo lo que creas es menos que tú, el Creador. Entonces puedes crear una fortuna. Muy bien, te lo quitan, puedes crear otro. Entonces, cualquier cosa que puedas hacer, puedes seguir haciéndolo si te lo quitan. Este es el poder del que hablo. No estoy hablando de ningún poder terrenal. Muchos hombres esta noche, el año pasado estuve en Barbados durante unos meses y mi hermano, que ha hecho una gran fortuna, estaba hablando de estos hombres y no se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Mencionó a cinco hombres, todos multimillonarios, y me contó cómo trabajaron tan duro e hicieron todo esto y tenían todo este dinero. Le dije, Vic, ¿los admiras? Por supuesto. Son poderosos. Le dije, ¿qué es poderoso? Acabas de pintarme cinco biografías, imágenes verbales de cinco hombres. El último que pintaste tiene solo 63 años. Tiene, me dices, unos 25 millones, y tienen que decirle cuándo comer. No sabe, no sabe su nombre, no sabe nada. Y, de repente, le ponen la comida en la boca y le dicen, mastica, y él mastica, y sigue masticando para siempre hasta que dice, traga, y él traga. ¿Y usted llama a eso un hombre? Entonces, ¿qué? Ese no es mi concepto de hombre. Te estoy diciendo algo completamente diferente, Vic. Tienes mucho dinero y es posible que nunca te suceda. Entonces tú también tienes millones. ¿Quieres ser así? Todos estos tipos están dementes. Dieron toda su vida a hacer y acumular cosas y comenzaron a adorarlas. No empieces a adorar cosas. Empiezas a adorar a Dios y solo a Dios, y Dios es tu maravillosa imaginación humana, y no lo olvides. Entonces, este edificio es tuyo. ¿Y si arde esta noche? ¿Así que lo qué? ¿Sabes lo que hiciste para construirlo? Construye otro. Mañana puede que hagas que todo se queme. Así que no os preocupéis por lo que habéis acumulado como cosas en el mundo. Encuentre a Dios y adore solo a Dios, y Dios no está afuera. Nunca lo verás por fuera. Te verás a ti mismo en tu interior, porque puedes ver yo soy. Puedes ver, soy un hombre. Ves al hombre reflejado. Puedes decir, soy un hombre pobre, y veo al hombre reflejado en los ojos de aquellos que saben que es pobre. Y puedes ver cada concepto que tienes de ti mismo, pero no ves el ser que concibe. Ese es Dios. Mi concepto de mí mismo puede ser esto, aquello o lo otro. Los conceptos se reflejarán en la sociedad y los hombres me dirán quién me concibo ser, pero ningún hombre sabe quién soy realmente. Yo, el que concibe, ellos no lo saben, pero saben lo que me he concebido ser. Mi saldo bancario le dirá al banquero lo que me he imaginado ser en el mundo financiero. Todos estos conceptos, los hombres verán conceptos, pero no pueden verme a mí, el que los concibe. Bueno, no olvides al que concibe, ese es Dios. Y ese ser es tu propia y maravillosa yo soyidad. Ese es Dios y nunca hubo otro. Nunca habrá otro. Entonces, Dios está dando a luz su propio ser, porque está sepultado en nosotros. Y lo está llevando a la corriente de la creatividad, de modo que el mismo ser, Dios, tenga un potencial infinito. Pero Dios en realidad no es infinito, porque entonces estaría muerto. No pudo expandirse. No podría ir más allá de lo que es. Entonces, Dios está siempre en expansión. No hay límite para la expansión, solo hay un límite para la contracción. Asumió ese límite cuando se convirtió en Neville. Ese era el límite de la contracción, el límite de la opacidad. Ahora, él rompe el caparazón al ejercer dentro de mí la ley del arrepentimiento. Entonces ejercito mi imaginación y luego él rompe el caparazón. Ahora no hay límite para la expansión, ni límite para la translucidez. Solo existía el límite que él mismo se impuso, que era el límite de la muerte, que es la opacidad y la contracción. Así que Dios tiene un potencial infinito y todos aquí se unirán a esa maravillosa corriente de creatividad y serán uno con Dios. Ahora, cuando lo escuches, no lo escuches simplemente y lo olvides. Pruébalo. Ponlo a prueba extrema, y luego cuéntaselo a otro, y haz que el otro se lo cuente a alguien más, y difunda las buenas noticias. Esto se llama el Evangelio, porque la palabra Evangelio simplemente significa buenas noticias. Son las buenas noticias acerca de Dios, como Dios se hizo hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios. Bueno, si el nombre de Dios es Yo Soy, sé que digo Yo Soy. Es el núcleo de mi ser. Puedo decir, estoy enfermo, pero puedo superar la enfermedad. Pero no puedo dejar de ser Yo Soy. Puedo superar el hecho de ser rico y volverme extremadamente pobre, pero no puedo dejar de ser Yo Soy. Entonces él realmente se convirtió en el centro de mi ser. Ese es el centro. Bueno, ese es mi ser. Bueno, si ese es Dios, y ese es mi ser, pues él se convirtió en mí. Dios realmente se convirtió en mí para que yo pueda llegar a ser como él es. Él tomó sobre sí esta limitación para que yo pueda llegar a ser lo que él es, que es infinito, y expandirme para siempre. Así que inténtalo esta noche. Pruébalo con cualquier cosa en este mundo. Los solteros, si desean casarse, ¿qué símbolo en el mundo implicaría que están casados? ¿Una pequeña banda? En este mundo occidental, una pequeña banda alrededor de este dedo anular, no alrededor de ningún otro dedo, alrededor de este dedo. No tiene por qué ser la aspidistra más grande del mundo, simplemente un pequeño anillo de oro. Si lo usaras allí, implicaría que estás casado. Duerme esta noche como si llevaras uno. No le pongas el pulgar físico encima, pon tu pulgar imaginario sobre él y siéntelo en tu imaginación. ¿Puedes hacerlo? Siente una pelota. ¿Puedes sentirlo? Luego siente un trozo de seda. Siente esto, uno tras otro. ¿Puedes discriminar entre todas estas sensaciones diferentes? Si puedes discriminar entre esto y una pelota de tenis, una pelota de béisbol y un trozo de seda, entonces no podrás discriminar entre nada. Deben existir. Aunque tus ojos no los vean, todavía deben existir. Entonces, si puedo discriminar entre estos objetos invisibles, estos objetos, aunque invisibles, deben ser reales. Bueno, ahora toma eso y ponlo ahí, pero siente cuando lo uses que estás orgulloso de quien lo puso ahí. No es necesario que veas cómo luce. Cuando esté allí, estarás orgulloso de su nombre, de llevarlo y estarás orgulloso de él. Solo ponlo ahí. ¿Sabes por qué sé eso? Mi esposa lo hizo. Ella lo hizo. En realidad, ella lo hizo. Un día estaba en presencia de un supuesto sensitivo, y éste le dijo, ¿por qué te quitaste el anillo de bodas? Ella dijo, no estoy casada. Oh, dijo, no me engañes. Te quitaste el anillo de bodas. Ella dijo, pero no estoy casada. Ella dijo, incluso te diré su nombre, y comenzó con Neb, Neba, Neba, no lo entendió del todo, pero se estaba acercando mucho, mucho a ello. En realidad, ella estaba sintiendo lo que mi esposa estaba sintiendo en conciencia. Cuando la conocí por primera vez, la deseaba. El primer día que la conocí quise casarme con ella, pero estaba enredado. ¿Estaba enredado? Pero, por esta ley, me desenredé. Sin lastimar a nadie, me desvinculé de todas estas complejidades para poder decir legítimamente, ¿quieres casarte conmigo? Pero mientras tanto ella llevaba el anillo. Todavía no lo había puesto allí, pero ella me permitió ponerlo allí y durmió como si yo lo hubiera puesto allí. Así que les digo a ustedes, señoras solteras, que si desean casarse, tal vez no lo deseen, si lo desean, esa es la manera de hacerlo. Y saldrá de la nada. No tienes que ir a comprar a nadie ni intentar conocer a las personas adecuadas. Por lo general, cuando intentas encontrar a la persona adecuada, siempre es la persona equivocada. Así que no vayas a buscar. Aquellos que van en busca del amor solo manifiestan su propia falta de amor, y los que no tienen amor nunca encuentran el amor. Solo los que aman encuentran el amor y nunca tienen que buscarlo. Tú los dibujas, ellos vienen a ti. Así que aquí está el poder del que hablo, el poder del universo. El poder que creó y sostiene el universo reside en ti como tu propia y maravillosa imaginación humana. Ese es Dios. No lo olvides. Sé que es difícil cuando el hombre ha sido entrenado para creer en un Dios externo. Y va a la iglesia, se arrodilla y ora a un Dios externo. Y regresa a casa por la noche, tal vez dice sus oraciones, se arrodilla y ora a un Dios externo. Muy bien, tal vez sea bueno que alguien lo haga, pero les digo, él no está ahí afuera en absoluto. No te criticarán por ello, pero él está dentro de ti. Es muy personal, debo decirte. Él es muy, muy personal y está dentro de ti. Cuando se le dice en las Escrituras, no nos acordamos de la roca que nos engendró y eso parece ser todo una figura retórica, pero qué cierto es eso. Una noche sentada en el silencio, más bien, era una tarde, no pensaba en nada en particular, y de repente ante mis ojos apareció esta fuerza. Fue una fuerza enorme. Mientras lo miraba, se fragmentó, se rompió en innumerables pedacitos y luego se volvió a ensamblar. Cuando se recompuso no se convirtió en una fuerza, sino en un hombre sentado en la postura del loto. Estoy mirando a este hombre, ahora todo sentado, hombre perfecto. Mientras lo miro, me miro a mí mismo. Aquí estoy yo, el perceptor, observándome sentado en la postura del loto, en esta profunda, profunda meditación. Y cuando me doy cuenta de que me estoy mirando a mí mismo, comenzó a brillar, y brilló, brilló y brilló. Cuando alcanzó la intensidad de luminosidad explotó, y luego volví a este nivel. ¿Dónde lo vi? Dentro de mí. Ese ser está meditando esto. Esto no es más que una proyección de sí mismo en el mundo. Y cuando él despierta dentro de mí, despierta completamente, yo soy él. Dios realmente se convirtió en mí para que yo pueda convertirme en Dios. Y Él me ha puesto a prueba en todos los aspectos, permitiéndome cometer todos los errores, crear un monstruo como aquel del que hablé antes. Yo hice eso, y hice el hermoso, y Él lo permite en su meditación. Él es el soñador en mí y está soñando esto y soñando todo lo que yo sueño en este mundo. Y cuando despierte, esto dejará de ser, y yo soy él y él es Dios. Así que te digo, sal y pruébalo. comience esta noche. Te haré esta promesa, si lo intentas fielmente, no fracasará. Ahora entremos en el silencio. Bien. Ahora, ¿hay alguna pregunta, por favor? Que sea una velada completa. He tomado dos naciones en mi seno. Las escrituras nos dicen, de hecho, nuestra ley actual en el mundo del César se basa en ellas, que el testimonio de alguien no es aceptable en un tribunal. Debe haber dos testigos. Tenemos un testimonio externo en la forma de las escrituras, la palabra escrita. El hombre es la palabra viva y tiene que duplicarla. Debe experimentar todas las historias de las escrituras. Entonces, cuando realmente experimenta las escrituras, hay dos testigos, su testimonio interno del Padre y el testimonio externo de la palabra escrita. Entonces, hablamos de los dos en el capítulo 11 de Apocalipsis, mis dos testigos. Si dos personas diferentes coinciden en el testimonio, es concluyente. Si uno viene y dice malas palabras, aunque sea verdad, no es aceptable en el tribunal. Puede que esté diciendo la verdad, pero debe haber un segundo para confirmarla. Ahora, el testigo de Dios es la Biblia, ese es el testimonio. ¿Es literalmente cierto? Te lo digo por experiencia, es literalmente cierto, pero no es historia secular. Es historia sobrenatural. Entonces, cuando lo experimentarás en una región remota del alma. Duplicará la historia escrita, que es historia sobrenatural, historia de salvación. Ciertamente, querida, no estarías aquí. No estarías aquí si no tuvieras hambre de experimentar a Dios. El mundo no tiene suficiente hambre para ello. Se nos dice, enviaré hambre al mundo. No será hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y cuando tienes esa clase de hambre, solo una experiencia de Dios puede satisfacerla. Ni todo el dinero del mundo podría satisfacerlo. Cuando esa sed está sobre ti, no hay nada en el mundo que pueda saciarla, sino una experiencia de Dios. Y toda su historia se cuenta en la Biblia, y el hombre experimenta las Escrituras. Es necesario que la Escritura se cumpla en mí, para que tengáis dos testigos, el testimonio vivo, que habéis experimentado, y el testimonio exterior de la palabra escrita. ¿Hay alguna otra pregunta? Vamos, que sea una velada agradable y completa. Todavía tenemos 10 minutos. No, querida, estabas sembrando cuando imaginabas. Los actos imaginales son siembra, pero no reconocemos nuestras propias cosechas cuando vemos el acto imaginal proyectado en la pantalla del espacio. Decimos, nunca podría haber imaginado algo así, pero debemos haberlo hecho o no podríamos encontrarlo. Entonces, el acto de imaginar es sembrar, y en su momento, surge de ese viaje invisible y aparece en la pantalla del espacio, y tú lo ves, pero no siempre reconoces tu cosecha. Pero te diré una cosa, no te preocupes por los medios. Ve siempre hasta el final. Habita al final y no lastimarás a nadie. Pero si intentas idear los medios, estás arruinando todo. Algunas personas me han dicho, sabes, quiero a ese hombre y a ningún otro. Le dije, no, no es así, quieres estar felizmente casada. No quieres a ese hombre ni a ningún hombre. Oh, sí, ese hombre o ningún hombre. Entonces, por supuesto, esto siempre le sorprende. Le digo, si cayera muerto ahora mismo, ¿te gustaría casarte? Bueno, no se va a caer. No te pregunté eso. Si cayó muerto ahora mismo, o si en este mismo momento está acusado de ser el mayor ladrón o asesino del mundo, todavía lo quieres. Bueno, ahora, ¿por qué hacer esas preguntas, Neville? Quiero a ese hombre. Pero verás, no es ese hombre. Quieren estar felizmente casados. He asistido a tantas bodas en las que era ese hombre o ninguno, y no era ese hombre. Y se avergüenzan cuando me ven parado en el pasillo, porque tenía que ser ese hombre o ningún hombre, y aquí no es ese hombre en absoluto. Y bajan, están felices con su nuevo compañero, pero un poco avergonzados cuando pasan porque saben que yo sé que él no era el hombre. ¿Quieres estar felizmente casado? Muy bien, ve hasta el final. Estás felizmente casado. Entonces déjalo venir, vestido con todo lo necesario para ser feliz en tu mundo. No tiene por qué ser un ídolo matinal. ¿Cuál es su llamado mundo? De todos modos se divorcian uno tras otro, entonces, ¿qué le hace eso a la chica? ¿O ella a él? Entonces eso no es lo que realmente quieres. Quieres algo que sea un hombre. Él vuelve a casa, la casa está llena. Cuando él llega a casa y tú no estás, la casa está vacía. Sé que eso es lo que me gustaría y lo tengo. Si llego a casa y Bill no está, incluso si tengo amigos en casa, puede que tenga una fiesta, un cóctel, 10 personas, 12. ¿Dónde está Bill? Bueno, ella no está aquí. Ya sabes, todo está vacío hasta que ella venga. Y si ella sale y dice, vuelvo a las 5, y no está a las 5, pero regresa a las 6, bueno, entre las 5 y las 6 no soy yo. ¿Dónde está ella? Todo el mundo debería tener ese tipo de relación. La casa está vacía cuando la pareja no está, sea hombre o mujer. Si pudiera volver a casa y no importara si ella estaba allí o no, ¿qué diablos hago estando casado? Si ella no está allí y me da igual si está o no, entonces eso no es matrimonio. La casa debe estar vacía cuando ella no está o tú no estás. Si yo supiera, en su corazón, que puedo ir y venir cuando quisiera y a ella no le preocupara, oh, esa no es mi esposa. Sé que algún día tengo que partir y dejarla atrás, o ella se irá y me dejará atrás. Eso, lo sé, es inevitable. Pero mientras estemos juntos, quiero que sea de manera que la casa esté vacía si el otro no está. Y soy lo suficientemente egoísta como para querer que ella sienta lo mismo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Igual de concreto. El hombre crea sin darse cuenta tan bien como lo hace conscientemente, pero en este mundo nuestro deberíamos aprender a crear conscientemente. Pero no puedo negar que la llamada creación inconsciente es igualmente efectiva. Caminamos por la tierra, vemos un titular, no conocemos a las personas involucradas y reaccionamos. Esa reacción, sentida intensamente, fue un acto creativo de nuestra parte. Y no conocemos a la gente en absoluto. Entonces, si lo haces consciente o inconscientemente, sigues siendo creativo. Por lo tanto, toma conciencia de lo que estás haciendo. O puedo decirles a todos que sean cada vez más conscientes, para que en todo momento sean selectivos. Tú y yo no iríamos a una tienda y diríamos, dame una corbata. Lo seleccionamos. Yo digo, no me traigas solo 3 corbatas. Déjame ver algunas corbatas, 50 corbatas, 100 corbatas, y escojo una. Puedo elegir 2. No entro y digo, dame un traje. Déjame ver algunos largos de traje. Y entre tal vez una docena o más, selecciono uno, textura, color, lo que creo que necesito en mi guardarropa para aumentarlo. Entonces lo escojo y él me lo hace. No dejo que me diga lo que debería querer. No, igual de efectivo. Durante todo el día la gente está cosechando las cosas más horribles del mundo, y todo es lo que han plantado sin darse cuenta. Se sientan en la ciudad de Nueva York este pequeño periódico, el News, de principio a fin. Es el periódico más grande de nuestro país. Tiene una tirada diaria de más de 2,5 millones. Creo que la circulación del domingo es de unos 5 millones. Es un pequeño tabloide y no hay una sola palabra que no sea negativa. ¿Quién asesinó a quién? ¿Quién viola a quién? ¿Quién vive con qué esposa? Y todo ese tipo de cosas, y les encanta. Y, por supuesto, sus pequeñas vidas son monótonas de todos modos, por lo que es algo indirecto, y se engordan con todas estas tonterías mientras van a su trabajo. Durante una hora entera lo leen. Bueno, cuando las cosas suceden en su mundo, continúan sucediendo, de manera anormal, no se dan cuenta de que lo están haciendo. Pero todo lo hacen ellos. Están engordando con ello. Ninguna discriminación en absoluto. Es como entrar a un restaurante y preguntar, ¿De qué quiere deshacerse el chef hoy? Es lo mismo. Y él dice, tenemos demasiado guiso. Lo tuvimos durante 4 días y no podemos venderlo, y eso es lo que queremos descargar. Llámalo hoy con un nombre diferente y descárgalo. Bueno, yo no voy por eso. Dame el menú. Un amigo mío me enseñó esta lección una vez. Entramos en un restaurante y el camarero fue muy, muy descuidado y derramó un poco de sopa, y mi amigo lo llamó y le dijo, dime, esto es caridad. Bueno, el camarero se quedó estupefacto. Él dijo, estoy haciendo una pregunta muy simple. ¿Es esto caridad? Y él dijo, ¿qué quiere decir, señor? Pagó por ello. Él dijo, pues, ciertamente, señor. Él dijo, bueno, retíralo y tráeme un buen plato limpio y sopa sin derramar. El hombre lo recuperó y le trajo un buen plato limpio y sopa sin derramar. Si es caridad, déjalo ahí, no puedo quejarme. Pero si lo pago yo, lo retiras. Bueno, esa es una lección que todos deberíamos aprender. Suceden demasiadas cosas por descuido y nadie las arregla. De buena gana. En primer lugar, no me divorcio de Dios. No me divorcio de Dios. Él solo tiene un nombre, y yo tengo ese nombre, no puedo señalar hacia otro lado para decir su testamento. En el momento en que digo su voluntad, me divorcio de Dios. Entonces me pregunto, ¿qué quieres, Neville? Ahora, debido a que todo el vasto mundo ha sido expulsado, no vas a lastimar a nadie, pero no puedes negar que todavía lo deseas. ¿Quieres algo? Entonces lo quieres. Bueno, asumes que lo tienes y luego dejas que las cosas sucedan. Si se necesitan 1,000 o 10,000 para ayudar al nacimiento de esa suposición, entonces se utilizarán, y se utilizarán, ya sea a sabiendas o sin saberlo. Pero si tengo que esperar para decir, es la voluntad de Dios. Esperaré por siempre, esperaré por siempre. ¿Es la voluntad de Dios que deba pagar el alquiler? ¿O ser desposeído? Bueno, entonces, si voy a esperar y decir, bueno, deja que él me lo diga primero, porque algún amigo me dirá, sabes, necesitas esa experiencia, necesitas humildad, necesitas que todas estas cosas salgan, ya lo he tenido. No necesito aprender la misma lección 2 veces. Oh, tuve eso, cuando pensé que la voluntad de Dios y le permití hacerlo, y me senté y no hice nada. Luego llegó el fin de mes y no puedes pagar el alquiler. La casera dice, sabes, ya no puedo cargarte más. Vete. He tenido esa experiencia, esperando que Dios me dijera qué hacer y él nunca me lo dijo. Tuve que hacerlo. Y así, cuando me casé, supe que tenía una obligación con la vida, tenía otra. Luego vino un hijo y tuve otro. ¿Es mi obligación que algún ser externo me diga cómo? No, sé lo que tengo que hacer. ¿Hacerla ir a la escuela? Está bien. ¿Puedes ir a la universidad? ¿Quieres? Muy bien, entonces es mi obligación enviarla a la universidad, y lo hice. Pero si espero a que algún ser externo me hable y me diga, bueno, tal vez ella no debería ir. Será más fácil para ti, le estoy pasando la pelota. Todo el vasto mundo pasa la pelota. No, querida, toma tu decisión. Incluso si te equivocas, toma una decisión. Muy bien, se aprende con ello. Pero estar indeciso para no cometer un error, bueno, ¿conoces esa historia? Está en el Apocalipsis, ojalá fueras frío o caliente, pero como no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomito. No se puede preparar café o té con agua tibia. Que esté frío o caliente. Que el hombre sea intenso. Ya sabes, la gente que se opone a mí y dice, Neville, creo que estás loco. Creo que estás tan loco como parece, bueno, me han dicho eso una y otra vez. Aquellos que realmente se oponen a mí se convierten en mis mejores estudiantes. Pero aquellos que vienen y dicen, oh, creo que eres maravilloso, la primera vez que lo escuchan, oh, creo que eres maravilloso, nunca regresan. Bueno, aquellos que dicen, Creo que ese hombre está loco, los he tenido. En la calle 49 de la ciudad de Nueva York me encontré con dos damas. Una señora le estaba mostrando amigo de fuera de la ciudad, toda la ciudad de Nueva York, y una foto mía grande estaba en una ventana con mis libros, y uno decía, ¿sabes quién es? Y ella dijo, no. Bueno, él es el místico loco de la calle 48. Oh, tienes que ir a escucharlo. Tienes que ir a escucharlo. Está tan loco como un sombrerero. Todos vamos a escucharlo porque está muy enojado. Es divertido. Ella dijo, es divertido ir y sentarse, no te cuesta nada. En aquellos días todo era un esfuerzo voluntario de su parte, por lo que 1,000 personas venían 3 veces por semana para escuchar al místico loco de la calle 48. Pero aquellos que escucharon y pensaron, ahora, él realmente está loco, y me desafiaron entre el público, se convirtieron en buenos estudiantes. Aquellos como aquellos dos en la calle que dijeron, oh, es un místico loco. Vayan y diviértanse, nunca se convirtieron en estudiantes. Amaban a sus pequeños íconos y rezaban a los pequeños íconos. Él nunca les respondió, pero aún así oraron con esperanza. Neville, querida, creo en ser lo más específico posible. Simplemente sabía lo que quería con tanta frecuencia sobre ciertas cosas, lo quería en detalle y lo conseguí. Si el hombre no puede ser tan específico, todo está bien. Toma un final total. Pero si realmente eres específico, Dios es muy definido. El esquema es perfecto en el mundo de Dios. Mira la huella digital. No solo la huella del pulgar de un hombre se diferencia de todas las huellas del pulgar, sino también su olor o el sabueso no podría encontrarte. Imagínese a 3.500 millones de personas y no hay dos que tengan el mismo olor. No hay dos que tengan el mismo sonido de voz, similares pero no idénticos. Véalo en la cinta mientras habla y esa vibración lo grabará. No puedes reproducirlo. ¿Similar? Sí. No hay dos, eres tan único. Eres el único, por lo tanto no puedes ser reemplazado. No hay nadie en toda la eternidad que pueda reemplazarte. Por eso tenéis que ser salvos, o el templo viviente no podrá completarse. Eres una piedra en este templo viviente. Dios fue muy específico cuando te hizo el ser único que eres. No estaré perdido entre la multitud por la sencilla razón de que Dios no me perdió entre la multitud. Estoy individualizado y tiendo por siempre jamás hacia una mayor individualización. Ser manso es ser autodisciplinado o estar bien entrenado. Los mansos heredarán la tierra porque han aprendido a usar su imaginación.